de proyectos. Pero Lucas, le propongo que nos vayamos a otro tema importante, que es el tema de la elección del Contralor. Saludamos en este momento a Ciro Rodríguez, representante a la Cámara Conservador. Representante, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Muy buenos días, Camila, toda su mesa de trabajo y su amable audiencia.
Y también saludamos a John Freddy Núñez, que es representante por las curules de paz. Representante, gracias por acompañarnos en la W.
Un buen día, Camila, ¿cómo están? Un saludo especial para todos los medios de trabajo y a la audiencia de esta prestigiosa emisora.
Bueno, pues empiezo con el representante Ciro Rodríguez, porque es del Partido Conservador, uno de los partidos que había manifestado el apoyo a la candidata María Fernanda Rangel. ¿Ustedes se mantienen como bancada en ese apoyo?
En el día de ayer, la bancada de Cámara de Representantes, en un análisis que hizo, teniendo en cuenta que la lista a aspirantes a la Contraloría General fue rehecha, y bajo la sustentación del mérito, la Cámara ha decidido respaldar al doctor Carlos Hernán Rodríguez, de tal forma que hoy tendremos bancada y directorio nacional, bancada de Senado y Cámara, y llevaremos ese mensaje para que el partido unánimemente respalde esta candidatura.
Representante Núñez, yo quisiera preguntarle por qué los representantes de las curules de paz ahora están apoyando a Carlos Hernán Rodríguez, sabiendo que habían expedido un comunicado anunciando su apoyo a María Fernanda Rangel en nombre de millones de víctimas del conflicto.
Esto, igualmente, es que los fallos jurídicos ordenaron al Congreso el reformar nuevamente la lista como tal, y eso es un concurso de méritos. El doctor Carlos Hernán fue el que ganó el concurso de méritos, tiene una hoja de vida excelente, donde ha estado, ha hecho una muy buena labor, y esto nos lleva a nosotros a que seamos coherentes con los concursos. El doctor Carlos Hernán ganó el concurso de méritos, motivo por el cual pues nosotros lo apoyaremos para que sea nuestro nuevo Contralor de la Nacional de la República.
Representante Rodríguez, para pues muchos fue una sorpresa la decisión que ustedes en la Cámara de Representantes tomaron, porque ustedes habían firmado el Partido Conservador una carta de apoyo a la doctora María Fernanda Rangel y decidieron voltearse a última hora. ¿Eso tiene que ver con una instrucción, con un guiño del gobierno nacional para que apoyaran la candidatura de Carlos Hernán Rodríguez?
Bueno, yo creo que hay que mirar el escenario. La manifestación del partido la habían realizado antes de la decisión de las mesas directivas de Cámara y Senado de rehacer las listas, la lista de 10 aspirantes para la Contraloría General. Yo creo que una vez rehecha esta lista, hay nuevos aspirantes, y los partidos estaban en la obligación de analizar sus decisiones y lograr principalmente garantizarle a nuestro país, a los recursos, a todo el control fiscal de nuestro país, sí, que pero, su elección
pero perdóneme,
tenga los lineamientos que la Constitución nos genera a nosotros como congresistas.
Sí, pero representante, esos dos nombres, tanto el de Carlos Hernán Rodríguez como el de María Fernanda Rangel, estuvieron ahí en la lista de elegibles desde el principio. Ellos dos siempre estuvieron en la lista de 10 aspirantes. Entonces, ¿qué explica el cambio de decisión? Porque ninguno de esos nombres fue incluido a última hora.
No, el nombre del doctor Carlos Hernán Rodríguez, recuerda usted que fue incluido después de una decisión judicial. Ese nombre, a pesar de haber obtenido el puntaje más alto en el concurso que hiciera la Universidad Industrial de Santander, no había sido incluido entre los 10 primeros aspirantes.
Sí, representante John Freddy Núñez, usted nos dice que cambiaron la posición por el tema del mérito. Sin embargo, pues una de las cosas que hizo que subiera el puntaje del candidato Rodríguez es esa entrevista que hicieron en el Congreso de la República. ¿No le parece que esto es una jugadita del gobierno para ahí, con esa excusa del mérito, decir voten por este contralor que es el que nos favorece?
Como lo dice el representante Ciro, el doctor Carlos Hernán en la primera lista de elegibles, él quedó entre los 20, pero él no estaba entre los 10. Habiendo sacado la mayor puntuación, el mayor puntaje, la mejor prueba, no lo incluyeron entre los 10. Entonces, a nosotros, en el tema del mérito como tal, pues es lo que nos lleva a nosotros a apoyarlo a él. Y eso es algo como le queda también a uno como la duda. ¿Por qué no lo incluyó el Congreso pasado? ¿Por qué no lo tuvieron en cuenta? Esa es una incógnita que está ahí. Y pues ahora pues quedó y quedó en el primer lugar, y eso nos lleva a nosotros a apoyarlo a él.
Representante Ciro, le cambio de tema porque hace unos minutos escuchamos la lista JP, esa lista de congresistas que van a respaldar el proyecto para reducir los salarios de los congresistas, y quisiera saber por qué usted no firmó.
Yo creo que ese es un tema que lo debatiremos en el Congreso de la República. Hay que analizar si esta propuesta es una propuesta de justicia social o es una respuesta que apunta a evitar la corrupción en el Congreso de la República. Yo creo que hoy la ciudadanía está buscando es un mensaje de justicia social, y si es un mensaje de justicia social, nosotros tenemos que analizar integralmente los sueldos de todos los poderes públicos. Nosotros no podemos en aras de una sensación política que pueda haber en contra del Congreso, debilitar solo una institución como el Congreso de la República. Aquí vamos a analizar los sueldos de los diferentes poderes judicial y ejecutivo, y si la decisión, como la vemos hoy, es mayoritaria de generar una reducción de sueldos, debe hacerse en todos los niveles del Estado colombiano. Yo creo que en el Congreso de la República, a diferencia de los diferentes poderes quienes llegan al Congreso, tienen diferentes formaciones, principalmente académicas, y por eso se generan este tipo de discusiones y de disparidades. Yo creo que aquí hay que incluirle a este tipo de proyectos esos elementos de preparación. Hoy el Congreso de la República, inclusive este nuevo Congreso de la República, tiene una cantidad de congresistas con una alta formación en doctores, y yo creo que debería tener un tratamiento diferente a los diferentes bachilleres o incluso personas con mínima preparación al Congreso de la República que llegan con estas tipo de iniciativas populistas, y es su forma de actuar y hacer política en nuestro país.
Oiga, discúlpeme volver al tema de la Contraloría, representante Ciro, pero es que usted decía que en la lista no estaba incluido el exauditor Carlos Hernán Rodríguez. Aquí estoy revisando la lista de aspirantes del 16 de julio que elaboró la Comisión Accidental de Senado y de Cámara de Representantes, y uno de esos nombres es precisamente el de Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Es decir, él sí estaba en la lista cuando ustedes decidieron apoyar a María Fernanda Rangel, y él estaba ahí en la lista con el puntaje del examen de mérito, así que tiene que haber otra explicación porque no incluyeron ese nombre a última hora.
Sí, pero recuerde usted que esa lista fue rehecha después de una decisión judicial. En la primera lista no estaba.
Pero él nunca ha dejado de estar. Él nunca ha dejado de estar en esa lista. Es decir, en la lista que hizo la comisión después de la decisión de los juzgados del Tribunal de Medellín y del Tribunal de Cundinamarca, ahí estaba, le repito la fecha, 16 de julio, el nombre de Carlos Hernán Rodríguez, y ustedes tomaron la decisión de apoyar a María Fernanda Rangel el 3 de agosto. Entonces, ¿qué hay ahí de nuevo? ¿Qué nuevo factor entró en consideración para cambiar la decisión?
El análisis, mire, el Congreso, este nuevo Congreso, escuchó los diferentes aspirantes después de haber tomado una decisión que creo que fue una decisión acelerada, y una vez escuchados en audiencia pública, analizada los diferentes puntajes que se obtuvieron en el concurso de mérito, los diferentes partidos han empezado a analizar estas nuevas posiciones. Y hoy nosotros, en una decisión ayer de la Cámara de Representantes, llevaremos esta propuesta a una reunión de bancada y Senado que tendremos ahora en la mañana, y el partido ya tomará una decisión final.
Representante Núñez, le hago la misma pregunta que le hice al representante Ciro. ¿Por qué no firmó la lista JP?
Pues primero, yo nunca me encontré con el senador JP allá en el Congreso, y no hubiera firmado tampoco. El Congreso tiene varias matices y varios elementos que no están tenidos en cuenta en el proyecto que tiene hoy el senador JP. Primero, nosotros, los de las Cruces de Paz, somos de provincia. Y la gente y nuestros votantes, las personas que confiaron en nosotros, nos están pidiendo presencia directamente en todos esos territorios. Además, llegamos acá a la capital y también nos toca tener unos gastos como pagar arriendo, el tema de combustible, los vehículos. En los recorridos, cuando hacemos en nuestras regiones, tenemos que andar con 6, 7 escoltas, andar con 2, 3 carros, más asesores nuestros. Eso a nosotros nos lleva también a un desgaste para poderle cumplir a la gente, para poderle cumplir a nuestro pueblo.
Sí.
Eso.
Perdóneme, congresista, pero usted que nos menciona que están en las regiones y tienen que estar acá, ¿a ustedes les pagan unas primas para eso, prima especial de servicios, para que justamente hagan eso?
Esas no son las que quieren rebajar.
Claro.
Y además también los niveles académicos. Yo soy ingeniero civil, soy especialista en gestión de entidades territoriales y soy especialista en gerencia de proyectos. Entonces veamos también el nivel académico de los diferentes representantes. Entonces, como hay primas también técnicas en los diferentes ministerios, hay primas.
No, pero perdóneme, es que no se puede hacer diferencias por niveles académicos. Porque es que usted tiene una formación académica, pero llega con un cargo como el que llega, y todos llegan en igualdad de condiciones. Y lo que se está planteando en este momento es que cuando se está tramitando una reforma tributaria, se les hace un aumento. Y están muy por encima del promedio de lo que ganan los colombianos, pero muy, muy, muy por encima. Y muy por encima también de congresos regionales a la hora de los ingresos. Así que no es por formación académica, porque el trabajo, en última, cuando se llega, están en igualdad. Son senadores, son representantes y tienen una tarea que cumplir. Y no se dice que no merezcan un salario, pero también hay maneras de conectarse con la realidad del país y no eludir un debate como este, diciendo que no me encontré con el señor.
Además de este tema, son los gastos que tenemos nosotros en las regiones. Cómo nosotros vamos, es muy diferente hacer una campaña de pronto como la hace el doctor, el senador JP, que él entra a su computador y lo miran 500,000 personas. A nosotros nos toca ir directamente a las regiones. A nosotros nos toca ir directamente a los territorios. Un ejemplo, el departamento del Caquetá, a mí me toca estar en San Vicente de Taguán, ir a Los Pozos, ir a Cisalina de Lozada, hacer unos recorridos grandes de 120, 150 kilómetros para irme a reunirme con 20 personas. Allá el internet no entra, allá el internet no funciona. Y esos gastos que tengo yo no los tiene JP. Entonces hay que analizar también los gastos que tienen los diferentes senadores. Los que estamos aquí en Bogotá, los representantes que están aquí en Bogotá, no tienen los gastos que tenemos nosotros en región. Son gastos totalmente diferentes. Ellos viven aquí. Nosotros nos toca trasladarnos a pagar una renta en Bogotá, y la vida en Bogotá no es barata. Entonces, todas las cosas que hay que analizarlas también. ¿Cómo nosotros podemos cumplir con nuestras comunidades? Yo estuve este fin de semana en mi departamento y estuve haciendo la consulta con los diferentes líderes sociales donde estábamos, y les preguntaba que si ellos preferían verme a mí por internet, que yo les mandara un mensaje de audio, o que si querían que yo estuviera directamente haciendo presencia en la región. Y me dijeron automáticamente, me dijeron: no, representante, nosotros necesitamos que usted venga, nos dé la cara y nos cuente qué es lo que está haciendo. Sí. Son cosas totalmente diferentes.
Y es por supuesto, representante, una posición válida, pero entonces, para hablar ya en plata blanca, ¿usted considera que no se debería reducir el salario de los congresistas y punto?
Se debe reducir en algunos aspectos. Tengamos también en cuenta en qué regiones se puede bajar
o en dónde se puede rebajar y a quién se puede dejar la prima.
Eso sí es imposible empezar a diferenciar a los congresistas por esos factores que usted señala. O se baja o no se baja, y en su interpretación, por las razones además válidas que usted ha planteado, pues su conclusión es que no se debería reducir.
Para mí hay que analizarlo y ver los gastos que tenemos los diferentes congresistas. Hay unos que no tienen un nivel académico como el que lo tienen otros, hay otros que no tienen los gastos que tenemos otros, hay otros que tenemos compromisos directamente en las regiones, directamente en esa Colombia profunda donde el abandono del Estado ha sido grandísimo por más de 50 años, y nosotros tenemos compromisos con nuestra gente de seguir activos, llevándole a ellos, socializando lo que estamos haciendo en el Congreso de la República, y no podemos hacer esto, una socialización solamente por internet, o por el Facebook, o por un Twitter donde ellos no lo miran.
Representante, ¿usted quiere decir que si se cumple lo que JP dice, que es bajar esa prima de 12 millones de pesos, a usted no le alcanza el sueldo de 20 y pico de millones que le queda para ir a su región a hacer el trabajo legislativo que le corresponde?
Solamente aquí en Bogotá nosotros pagamos un arrendo casi de 3 millones de pesos.
¿Por eso?
Más los gastos que tenemos en el Congreso de la República. En el tema allá, yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como lo he aguantado acá en el Congreso. Nunca lo había hecho. Cuando nos citan a plenarias a las 9 de la mañana y salimos a las 8 de la noche y no podemos movernos nosotros de ahí y estar ahí trabajando.
Venga, pero ¿cómo así que usted nunca
pagan horas extras?
Pero ¿y cómo vive la demás gente en Bogotá? La gente de región como yo, ¿cómo vive en Bogotá? Los que se ganan menos de 10 millones de pesos, ¿cómo viven en Bogotá? ¿Cómo comen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo hacen?
Me dice que gana 10 millones de pesos acá en Bogotá.
Menos de 10 millones de pesos, menos de 5. ¿Cómo hacen para vivir si usted con el sueldo que tiene no puede vivir?
No estoy diciendo que no pueda vivir, estoy diciendo que tengo que salir y cumplirle a la gente.
Pero usted casi que me está diciendo que está pasando hambre.
Y no es John Freddy Núñez. Ando con 7 escoltas. El territorio.
Pero es que usted no nos venga a decir que usted tiene que pagarle todas las 7 escoltas, porque la UNP es la que le da los viáticos a los escoltas que lo están cuidando a usted.
Apenas nosotros esto nos puede.
Eso no les corresponde a ustedes, congresista.
Claro que sí.
No,
claro,
señor.
Claro que sí, nos suspendieron automáticamente el combustible, nos suspendieron viáticos de todos los escoltas, a nosotros nos toca asumir gastos de combustible cuando estamos en recorridos en la región. Nosotros asumimos los gastos de alimentación. Eso a nosotros no lo suspendieron. No tenemos ni un solo centavo para el tema de combustible. No tenemos un solo centavo para el tema de pagarle a nuestros escoltas viáticos o algo. Eso nos toca asumir nosotros los gastos.
Pues hay que hablar con la UNP porque ellos asumen los gastos de las personas que están a su cuidado. Y yo, la verdad, me cuesta creerle, congresista, que usted se vaya a gastar los 35 millones de pesos en los gastos de sus escoltas y en la alimentación, que dice que prácticamente está pasando hambre en el Congreso. Es que eso yo no se lo puedo creer.
Mira, no estoy diciendo porque no tengo que comprarlo, porque el tema que estoy diciendo es que no hay tiempo. No hay tiempo en el Congreso. No hay tiempo. Cuando estamos en plenaria, no hay tiempo. Y duramos sesionando 8 o 10 horas.
¿Y si a usted le parece tan duro el trabajo de congresista, por qué se metió a eso?
No estoy diciendo eso, María Camila, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que el trabajo que estamos haciendo nosotros de pronto es superior a lo que hacen otras personas que también ganan igual que nosotros. Y no digamos que son 35 millones de pesos, ¿por qué no se hace el análisis exactamente cuántos son los descuentos? ¿Y cuántos que va a llegar realmente de honorarios? Creo que no llegan 25 millones de pesos. O sea, no son 35 millones. Porque ya se están pagando unos impuestos, ya se están pagando, se quedan en unas retenciones, se quedan casi 10 millones de pesos. Esos 25 millones de pesos.
Pues la verdad es increíble que usted nos diga esto, sobre todo con el sueldo que tiene y sobre todo cuando hay personas en el país que trabajan no 8 horas como usted nos está diciendo, sino 12 y hasta 14 horas. Pero de todas formas, como usted nos menciona, eso se va a discutir en el Congreso de la República. Usted, representante por Curules de Paz, John Freddy Núñez, gracias por estar con nosotros en la W, y también al representante conservador Ciro Rodríguez. Que tengan feliz mañana.